Lo que aconteció en esa mañana de Pascua en Jerusalén, sería lindo que podríamos tener más detalles. Con el anuncio de las mujeres, de las que fueron al sepulcro muy de mañana, dieron la noticia y esa noticia, por un lado las mujeres, por otro lado los soldados, sabemos que ellos fueron, anunciaron lo que había acontecido. Lo que resonaba ese día, primeramente a las mujeres, ellos escucharon en sus oídos, Él no está aquí, Él ha resucitado. Palabras tan grandiosas para ellas. En ese momento seguramente ellos ni lo podían comprender claramente. Él ha resucitado. Palabras que resonaban en los oídos de los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos. Palabras que llegó a oídos de Pilato. Palabras que llegó a oído de aquellos soldados que crucificaron 2 días antes a Cristo. Eso sabemos todo lo que ha traído. Por un lado, un gran tumulto. Por otro lado, entre los discípulos y los seguidores de Jesús, una viva esperanza. Se cumplió lo que Él dijo. Ellos en ese momento ni se acordaron de esas palabras que le había dicho con total claridad en esa noche todavía que Él estaba cenando. En la última cena con los discípulos, Él les dijo que será crucificado y al tercer día resucitaré e iré a Galilea. Allí me veréis. Ellos habían olvidado completamente esto. Pero esa mañana de Pascua, cuán grandioso fue esa noticia. Y podemos ver ese poder de la resurrección. Quiero compartir lo que Lucas escribe en el capítulo 24 del Evangelio Lucas 24, los primeros 7 versos. Dice así, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. La tumba vacía es la evidencia que Jesús ha resucitado. La tumba vacía es una evidencia del poder de Dios. La resurrección de Jesús dio mucho que hablar, como ya dije en aquel entonces, pero en todos los tiempos, hasta nuestros días, se discute mucho sobre este tema. Se quiere tratar de evadir esto, se quiere tratar en muchos ambientes, quieren buscar una manera de que solamente es como un cuento, que no es real. Y en el día cuando resucitó Jesús se habló mucho de este hecho inédito. Todos hablaban de este tema, los gobernantes, los sacerdotes, los discípulos. El pueblo escuchó y el comentario uno con otro. Y este hecho de la resurrección de Jesús fue el comienzo de una nueva época para la humanidad. El comienzo del Evangelio, el comienzo de las buenas nuevas. Si bien podemos decir que el comienzo del Evangelio de las buenas nuevas ya aconteció con su propio nacimiento, pero hubo un proceso del cual debía cumplirse, del cual él debía dar su vida, ser crucificado, y para que cumpliese todo lo dicho por medio de los profetas, lo que Dios mismo dijo, que al tercer día resucitaría. Y de esta esperanza nos habla toda la palabra de Dios, que es una buena noticia también para nosotros. Hasta en nuestro tiempo, Cristo ha resucitado. Él no ha permanecido en la tumba. El sabbat había terminado, era el tercer día y las mujeres regresaron a la tumba. Ellos descansaron y cumplieron de acuerdo a la ley del sábado y ellas volvieron a la tumba con una demostración de ese amor que le tenían, ese aprecio que ellos tenían hacia su maestro. Tal vez nos preguntamos, ¿por qué no fueron los discípulos? ¿Por qué tenían que ir las mujeres? ¿O por qué fueron las mujeres? Eran las primeras que fueron. Tal vez es una pregunta que nos surja. Pero saben, yo personalmente creo que Dios así lo guió para que la mujer no sea excluida como lo fue en toda la antigüedad, sino que, como dice Pablo, ya no hay diferencia entre hombre y mujer, entre judío y entre gentiles. Dios, por medio de Cristo, rompió esa pared que había, que dividía, que hacía esa diferencia entre un hombre y una mujer. Y es por eso que Dios permitió esto, que las mujeres, María Magdalena, la otra María, Salomé y otras mujeres, ellos fueron al sepulcro demostrando ese amor. Y ellos fueron las primeras en anunciar: Jesús ha resucitado. Nosotros leemos cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Es sorprendente que los sacerdotes y los fariseos, porque ellos sabían lo que Jesús había predicado, ellos sabían lo que Jesús había dicho y ellos rechazaron rotundamente. Nosotros sabemos que lo que nos habla la palabra de Dios, dice en Mateo capítulo 27, verso 62, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Vemos, ellos conocían perfectamente, Jesús había dicho: manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato le dijo: ahí tenéis una guardia, id aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. La piedra, el sello, la guardia, nada pudo retener a Jesús. Él ha resucitado. Y esto, la incredulidad de ellos, la dureza de su corazón, de no aceptarlo a él como el Mesías. Después, más adelante, ellos sobornaron a los soldados, que ellos dijeran: nosotros dormíamos y mientras estábamos durmiendo vinieron sus discípulos, llevaron el cuerpo de Jesús, y esto se divulgó entre el pueblo judío hasta el día de hoy. Todo esto no cambia la realidad, que Jesús ha resucitado realmente. Claro, a ellos le inquietaba, a los sacerdotes. Ellos habían escuchado, de alguna manera buscaron ahora un plan para tratar de evitar la resurrección de Jesús. Y ellos, los principales sacerdotes, ellos deberían haber conocido las Escrituras. ¿No hablaba el Antiguo Testamento de esto? ¿No indicaba el Antiguo Testamento sobre todo lo que iba a acontecer? Y ellos lo vivieron en esos más de 3 años de la misión de Jesús en esta tierra. Ellos vivieron Y ellos experimentaron de que las Escrituras se estaban cumpliendo. O por ejemplo, el profeta Oseas, capítulo 6, verso 2, dice: nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y eso se concretó en la resurrección de Jesús. Cuando un ángel del Señor desciende del cielo, la tierra tiembla, la piedra fue quitada del delante del sepulcro por ese poder de Dios. Uno de los evangelios dice que las mujeres salieron y ya preocupadas diciendo: ¿quién nos quitará la piedra? Tal vez podríamos decir que ellos hubieran dicho: no, hay una gran piedra delante, eso vimos y es imposible. No, ellos fueron con esa fe. Ellos fueron de todo modo, tal vez pensando de alguna manera, nosotros vamos a sacar la piedra. O le pediremos a los soldados que nos ayuden para al menos ungir una vez más al cuerpo de Jesús. Ellos fueron con esa fe, pero los soldados cayeron como muertos. Ni siquiera los sobornos de los líderes religiosos, ni las mentiras que tuvieron que decir los soldados, pudieron silenciar esta evidencia. Jesús ha resucitado. Y según la ley, un soldado romano, si se dormía en su guardia, ya sea un preso, como en este caso Jesús, como en el sepulcro, ellos eran reos de muerte. Ellos debían morir. Sabemos lo que logra la humanidad con el soborno, de una manera de poder tapar esto. Y la evidencia de la tumba vacía de Jesús, ella permanece hasta nuestros días. Y ella está y es una demostración que Jesús vive. Una evidencia para cada persona, aquella persona que cree en Él, incluso para los incrédulos. Como ya mencioné, no cambia la realidad si las personas lo niegan, si las personas no quieren aceptar la resurrección de Jesús. No cambia nada del hecho. Los 4 evangelios nos dan el informe de la resurrección de Jesús. Tal vez uno un poquito diferente que el otro, viéndolo tal vez de una óptica un poquito diferente, pero todos indicaron con el mismo mensaje: Él ha resucitado. Y es algo grandioso para nosotros como cristianos que sabemos, como ya dije, nosotros servimos a un Dios vivo. Y tenemos esa esperanza de un día poder estar en su presencia. No está aquí. Fue la noticia y el anuncio de los ángeles. Dios demostró su poder, su soberanía al resucitar a Jesús. Y era imposible que la muerte podría retener a Jesús en el sepulcro, porque Jesús es el autor de la vida. Pedro, en su primer mensaje en el día de Pentecostés, cuando el pueblo también experimentó algo tan maravilloso, cuando descendió el Espíritu Santo sobre los apóstoles, Pedro, con el mensaje, cada uno entendía perfectamente el mensaje en su lengua. Y él le dijo: al cual Dios levantó, suelto de dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, por la muerte. Y esto es una confirmación de que hay vida después de la muerte. Muchas personas creen que una vez que morimos, se culmina todo. No, la resurrección de Jesús confirma eso, que hay vida después que una persona muere. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Fue la pregunta de los ángeles. Y ellos continuaron diciendo: Él no está aquí. Jesús, Él no puede estar donde hay muerte. No puede, es imposible. Su divinidad, su poder, Él no puede está entre los muertos, porque Él es el autor de la vida. Pedro, entre otras cosas, dijo: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Con la resurrección de Jesús se cumplió lo que Él le dijo a sus discípulos y nos dice a cada uno de nosotros: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese es el mensaje para cada uno de nosotros. Ninguna persona tiene la necesidad de vivir en pecados, de vivir espiritualmente o llevar una vida espiritualmente muerta, sino que puede tener vida y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque Jesús vive. Ninguna persona necesita ir a una perdición eterna, porque para eso vino Jesús, murió y resucitó, para darnos vida en abundancia. Muchas personas buscan y quieren hallar alguna evidencia de Jesús en lugares equivocados. Los escépticos, los incrédulos, ellos tratan de confirmar y comienzan y buscan en libros de lo que uno escribe, lo que los otros escriben, para tener sobre sus manos una evidencia de que la resurrección de Jesús no es real. Si una persona quiere encontrar una evidencia de Cristo, ¿dónde la debe buscar? En la Biblia, en la palabra de Dios. No lo vamos a encontrar otro lugar. Para eso Dios nos ha dado un manual. Para eso Dios ha velado sobre esta sagrada escritura. Para que el que quiere encontrar a Dios, para el que quiere encontrar una evidencia del Cristo resucitado, lo puede encontrar si así lo desea, pero en la palabra de Dios, no en libros que escriben aquellas personas que niegan a Dios. Allá jamás se va a encontrar. Si nosotros necesitamos comprar verdura, no vamos a ir a una farmacia. Sabemos que tenemos que ir a una verdulería. Y pasa lo mismo con nuestra vida espiritual. Si nosotros realmente deseamos vida espiritual y deseamos que Dios nos bendiga y deseamos que Dios nos dé capacidad y nos dé discernimiento y que podamos creer en Él, lo tenemos que buscar allí donde lo podemos hallar, y es en la palabra de Dios. Quien quiera hallar a Jesús lo debe buscar en la Biblia y con fe. Dios ya dijo por medio del profeta: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros. El que realmente desea hallar a Jesús, al resucitado, le hallará, porque Dios mismo dice: y seré hallado por vosotros. Él ha resucitado. El informe que dieron los ángeles no fue otra cosa que la confirmación de lo que Jesús ya le había dicho anteriormente. Parece ser que tanto las mujeres como los discípulos, ellos estaban tan inmersos en esa tristeza, en esa congoja, que ellos perdieron a su maestro, que les fue quitado ese maestro que les guiaba, que les enseñaba, que fue crucificado, que toda su esperanza se desvaneció. Toda esa esperanza se derrumbó en ellos. Ellos estaban tan inmersos en todo esto que ni siquiera recordaron esto, lo que Jesús le había dicho anteriormente. ¿No nos pasa a nosotros también muchas veces eso? Que nosotros a veces tenemos problemas, que lidiamos con problemas. Y a veces pasamos por alto o no nos acordamos de todas esas maravillosas promesas de Dios en su palabra. Cuando Dios nos dice, o Jesús nos dice: no tengan miedo, no teman. O cuando Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Y qué nos hace llevar a tener un temor? Y cuando Jesús dice toda potestad, nuestros propios problemas, que a veces nosotros mismos estamos tan inmersos en nuestros problemas que nos olvidamos de las promesas de Dios. Eso le pasó a los discípulos. Y eso es algo que es para nosotros también, que nosotros tenemos esas maravillosas promesas en la palabra de Dios, que Dios no nos deja solo, que Él no nos desampara, Él no nos abandona. Él está con nosotros todos los días. Cual fuera la situación que tengamos que pasar, Él está allí para nosotros. Y este hecho de la resurrección de Jesús es tan importante para todas las personas. Esto también nos confirma que como siervos de Dios, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, nosotros podemos triunfar contra las tentaciones. Y podemos triunfar cuando el enemigo viene y quiere arrebatarnos la salvación. Pablo lo describe así: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sea dada a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo esa certeza que en Cristo podemos tener la victoria en cada tentación. Hay personas a veces dicen, la tentación es demasiado grande. Pero quiero decirte, la victoria de Cristo es aún mayor. Cristo venció la muerte. Cristo venció al pecado. Cristo venció al tentador. Y la tumba vacía lo confirma. Esa es la evidencia. Y más, Jesús está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Por cada hijo de Dios, nosotros leemos en Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cuando nos toca pasar por esos momentos difíciles, tal vez sean problemas económicos, sean tentaciones, sean enfermedades, recordemos que Jesús llevó nuestros problemas, nuestras enfermedades y todo lo que podemos enumerar, lo llevó sobre la cruz para nosotros. Y nosotros podemos contar con Él porque Él resucitó. Y Él nos trajo una esperanza viva. Pedro escribe en su carta, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y esa esperanza viva, esa es una esperanza que nosotros llevamos a esa meta, a una vida eterna. Y cada hijo de Dios lleva esa esperanza de la resurrección. Eso es maravilloso. Y hoy nosotros celebramos ese día de resurrección y nos gozamos porque tenemos esa esperanza de la resurrección. La palabra de Dios nos da a conocer con total claridad sobre el tema de la resurrección de los muertos. Todos, absolutamente todos, resucitarán. Unos para vida eterna, otros para condenación eterna. Pero resucitarán todos. Esto lo confirma la palabra de Dios. Romanos capítulo 2, versos 6 al 8, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tito capítulo 1, verso 2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y muchos versículos más. Nos dan esa confirmación y nos dan esa esperanza de una resurrección y de una vida eterna. ¿Por qué? Porque Jesús ha resucitado. Porque Él vive. El deber de las mujeres que fueron al sepulcro en esa mañana de Pascua fue que ellos deben ir a anunciar. Hemos escuchado en Mateo 28, versos 7 y 8, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Las mujeres, los discípulos, fueron los primeros en recibir esa noticia. Ellas anunciaron y confirmaron esa resurrección de Jesús. Sabemos que en esa primera semana ellos estaban todavía con gran temor por las autoridades, los principales sacerdotes. Tenían ese temor porque aún no estaban revestidos con el Espíritu Santo. Aún estaba ese temor que las personas tienen. Pero sabemos que después de Pentecostés, nadie les pudo detener. Ni los azotes, ni las cárceles. Nada de eso pudo detenerles a ellos a anunciar el Evangelio para la salvación a todas las personas. Y esto debe ser también nuestro deber. Nosotros debemos anunciar en todo el mundo. Dios nos ha dado una comisión. Jesús nos ha dado. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les enseñé, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tengan en cuenta, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Ese es el mensaje también para este día de Pascua. Que nosotros debemos aprovechar cada oportunidad, incentivar a otras personas a servir a Cristo, buscar la salvación. Hacer saber a otras personas también que después de nuestra muerte, todos resucitarán y cada uno tendrá que presentarse ante el trono de Dios. Cada uno debe presentarse ante el trono del resucitado de Jesús para dar cuenta de su vida. Jesús mismo nos dice esto. En Juan, Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 26 al 29 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La vida, la muerte y la resurrección de Jesús no fueron hechos solamente de mera importancia o poca importancia. Ello encierra todo y para todos en la vida. Absolutamente todo. Jesús es el centro de la historia. Jesús es el punto principal de toda la humanidad. Y es por eso que hoy podemos celebrar a ese Jesús vivo. Hoy podemos celebrar esa resurrección de Jesús. Tal vez en nosotros también surja esa pregunta, tal vez en uno o en otro, ¿cómo puedo yo tener esa certeza que Jesús realmente resucitó? De quitar toda duda. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo tener esa certeza? Como ya mencioné, en primer lugar, por la misma palabra de Dios, la Biblia. Ella lo confirma. En segundo lugar, porque Aquella persona que recibe a Jesús en su vida experimenta a ese Cristo, a ese Jesús vivo en su propia vida, en su propio ser, y él lo vive. Y en tercer lugar, debemos decir, como dijo Pablo, porque por fe andamos y no por vista. Debemos tener fe. Y ahí vamos a tener esa certeza, esa evidencia que Jesús realmente ha resucitado. Y quiero culminar con una pregunta. ¿Tienes a Cristo? ¿Tienes a Jesús, al resucitado, en tu vida, en tu corazón? ¿O qué esperas? No esperes que sea demasiado tarde. La muerte de Jesús, el precio pagado, un precio muy alto, y la resurrección lo hizo por ti y lo hizo por mí. Que Dios nos ayude y Dios nos bendiga en este día de Pascua. Amén.